Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Estación de Londres de la BBC.
Aquí Londres, estación de la BBC.
De Londres y de la British Broadcasting Corporation, saludamos a todos los oyentes en América Latina. Desde hoy en adelante, hablaremos a ustedes en sus propios idiomas. Diariamente les transmitiremos las noticias que recibamos de todas partes del mundo. Nuestros boletines serán verídicos y exactos. Y ahora comenzaré el noticiario en castellano del estudio de Londres.
Desde las 11 de la mañana de hoy, el Imperio Británico está en guerra con Alemania. El señor Chamberlain ha declarado lo siguiente. Llegamos a la conclusión de que la intensificada acción de
Vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort werden wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen.
Ay, Lili Marlene, quedaos con esta fecha. 14 de marzo de 1938, el día que se abrochó el penúltimo botón del mundo. Porque el Génesis nos cuenta que Dios creó al ser humano en un solo día y, en cambio, empleó 5 jornadas en confeccionar el mundo. Y lo hizo con la dedicación y la delicadeza de un sastre artesano. Conforme a su patrón, fue drapeando las piezas con las medidas exactas, las tramas y las costuras, y las separó con las entretelas del mar añil. Y las fue hilvanando luego, con hilos de vegetales nuevos y pasamanería de 1000 colores, los galones ribeteados con el vuelo de las aves y las sombreras bordadas con los candiles del cielo. Pespuntes que hacían el zigzag de los peces y fruncidos festonoados de tinieblas. Y fijó Dios para hacer la prueba la tarde del día sexto. Pero viendo el hombre tan perfecta y entallada la prenda, salió del taller estrenando el vestido nuevo. Había reservado el sastre el día séptimo para ajustar ojales y botones del atuendo, pero desde el primer momento se sintió el hombre tan distinguido y apersonado, ataviado de aquella manera, que ya no volvió por el taller. Y así fue como el hombre señoreó en un mundo hecho a su medida, pero un mundo desabrochado. Y pasó la mañana y la tarde y los siglos uno detrás de otro, y cada cierto tiempo sucede que alguien en algún lugar intenta abrochar el mundo para alejarnos de la desnudez primitiva. Y uno de esos intentos fue aquella emisión de radio de 1938 que suponía la puesta de largo del servicio latinoamericano de la BBC. Al año siguiente, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la Voz de Londres se convertía en la primera cadena de radio de alcance universal. Pueblos de todos los continentes y de idiomas pocas veces escuchados fuera de sus lugares de origen oían a diario la voz familiar de la BBC. Frente al horror de la guerra, el mundo se abrochaba en una red de alianzas hecha de palabras que arrastraban preocupaciones y necesidades de gentes lejanas en el espacio. Pero hay otra herramienta con la que igualmente se puede abrochar el mundo. Son los libros. Algunos libros, misteriosamente tejiendo una compleja urdimbre de experiencias y anhelos, algunos libros consiguen algo dificilísimo, la comunicación de los ausentes. A través de sus páginas facilitan un intercambio de confesiones, soledades y secretos que otorgan sentido a la realidad y hacen del mundo un lugar inevitablemente común. A veces, el botón es un dolor, o una alegría, o una mirada con unos ojos nuevos.
Aquellos ojos verdes, de mirada serena, de pecaron en mi alma. He tenido sed de amar.
María Dueñas, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué introducción tan bonita. Me ha encantado. Qué bonita, con esa música, con esos comentarios. Qué bonita, de verdad.
Gracias a ti, bonita, por estar con nosotros. Ya lo conseguiste una vez, conseguiste abrochar el mundo con esa hermandad de millones de lectores en torno a tu primer libro, El tiempo entre costuras, y ahora lo vuelves a intentar con la misma protagonista, en una nueva novela, Sira, en la que también cuentas lo que supuso aquella aventura de la BBC como broche de lo que significa la idea de una civilización libre en un momento muy complicado de la historia. La radio está muy presente en tu libro. Uy, se nos ha cortado la conversación con la escritora María Dueñas, esas cosas del directo. Vamos a ver si cogemos otra vez esa línea y le preguntamos sobre esa nueva novela con esa misma protagonista y esos saltos que da la radio y que nos comunica a todos. Que digo, María, que en tu nueva novela está muy presente la radio.
Sí, está muy, muy presente porque, bueno, retomo aquellos servicios extranjeros de la BBC de Londres en español que fueron legendarios en su día y que, bueno, para muchos además constituyen. Para los que por un lado emitían y para los que por otro lado recibían, constituyeron, bueno, momentos muy, muy memorables.
Es un reencuentro inesperado, pero no indeseado. Porque después del boom siempre dijiste que querías distanciarte del personaje de Sira Quiroga. Y han tenido que pasar 12 años, 70 ediciones, 40 traducciones, casi 4 millones de ejemplares vendidos y una serie de éxito en televisión. ¿Qué es lo que os ha vuelto a unir ahora?
Pues fíjate que me lo pedían al principio cuando se publicó El tiempo entre costuras en 2009. Muchos lectores me decían, oye, ¿qué pasa con Sira? ¿Tal? ¿O nos vas a dar la segunda parte? Pero en aquel momento, como decías, yo necesitaba distanciarme un poco porque fue pues todo muy, muy abrumador, muy convulso. Y yo necesitaba que corriera un poquito el aire fresco. Pero ahora, 12 años después, ha sido muy ilusionante este reencuentro. Me surgió a través de un viaje a Tánger, que es una ciudad, bueno, todo Marruecos en general, a donde yo regreso muy a menudo. Y en uno de los últimos viajes, pues me vine con el convencimiento de que quería volver allí como territorio narrativo, ¿no? Y a partir de eso, bueno, pues tuve claro que si retornaba a aquel Marruecos de aquellos años de presencia internacional, tendría que ser de la mano de Sira. No podía traicionarla con otros personajes.
Claro. Entre estas dos novelas han aparecido otras tuyas, Misión Olvido, La Templanza y Las hijas del Capitán. Supongo que después de un fenómeno como el del tiempo entre costuras, habrás intentado, cavilado, descifrar las llaves, las claves de semejante éxito. ¿La tienes? ¿Tienes la clave?
Sigo sin tenerla, Cristina. Estoy igual de perdida que con la primera novela. A ver, para mí las claves están en las interpreto según lo que me cuentan los lectores, más que organizarlas yo y ponerlas en juego de una manera premeditada. Yo sé lo que les gusta a ellos porque se acercan en las firmas, se acercan en las charlas, me lo comentan. Y yo creo que hay una mezcla de varias cosas, ¿no? Por un lado, pues crear tramas que resulten dinámicas, absorbentes, donde los lectores puedan ir siguiendo el argumento con sorpresas, con quiebros inesperados, en fin, de una manera ágil y dinámica. Después, por otro lado, les gustan también los escenarios, que sean evocadores, que resulten atractivos, pues porque los desconozcan o porque recuperan otros momentos. Y tienen mucho que ver también, y eso suele gustar mucho a los lectores, y me lo dicen constantemente, la propia naturaleza de los personajes, ¿no? Yo intento que mis protagonistas, sobre todo, pero incluso los personajes secundarios, pues sean un poco como somos los humanos, con nuestras flaquezas y nuestros flancos memorables, con caídas y remontadas, con glorias y miserias, ¿no? Pues tengamos pues debilidades y fragilidades por un lado, y inseguridades, y que dudemos, y que de vez en cuando también, bueno, nos parezca que estamos tocando un poquito la gloria. Y en ese sentido, en vez de imaginar personajes muy planos que sean totalmente heroínas o malos muy malos o personajes como muy muy de un solo volumen, ¿no? O de un solo flanco y una perspectiva, pues yo lo que intento es que sean personajes con sus complejidades, ¿no? Y que
como somos todos, lectores, claro.
Exactamente, y que los lectores puedan verse reflejados en ellos, que sientan empatía con ellos, que los hagan suyos en cierta forma y los adopten casi.
Para que los oyentes puedan hacerse una idea del fenómeno María Dueñas, con la que estamos hablando ahora, digamos que en España se considera un éxito editorial una tirada de 3.000 ejemplares. Sira, su nuevo libro, ha salido con 500.000, 500.000, y en las dos primeras semanas se han vendido más de 150.000 ejemplares. Yo creo que también tiene que ver este éxito con la memoria y con los recuerdos de tu familia en un lugar muy concreto del norte de Marruecos, en el antiguo protectorado español. ¿Qué tiene este espacio, desde el punto de vista literario, para resultar tan atractivo?
Bueno, sí, tienes toda la razón, Cristina. Cuando yo empecé a escribir, me planteé escribir El tiempo entre costuras, ya no hablamos de 12 años atrás, que fue cuando se publicó, sino de unos 14 o 15 años, que fue cuando empecé con la idea. Yo no tenía claro quién iba a ser mi protagonista, hombre, mujer, no tenía claro el momento o el año histórico exacto, pero sí que tenía una cosa en mente y era que iba a volver la mirada hacia aquel mundo de mis mayores, ¿no? Hacia aquel protectorado de España en Marruecos, hacia la presencia de españoles en el norte de África y en mi caso más concreto en Tetuán, que es donde vivió mi familia, donde llegó pues mi abuelo Manolo Vinuesa, llegó en el año 20 y tantos, justo después de la pacificación. Allí nacieron todos sus hijos, llegó después mi abuela, nacieron todos sus hijos y mi madre, que nació en el 40, fue la quinta de la familia, y estuvieron allí hasta después de la independencia de Marruecos y se volvieron a España en el 57, o sea que es que vinieron con una vida entera hecha y con una cantidad de recuerdos y un patrimonio sentimental enorme, que es con el que yo crecí siempre, ¿no? En boca de mi madre, en fin, de toda mi familia. Y por un lado yo conocía ese mundo a través de ellos, por otro lado era consciente de que en la narrativa española contemporánea no se había tratado apenas, y mi familia no fueron muy únicos en irse, es que fueron decenas, casi cientos de miles de españoles los que se asentaron en Marruecos, muchísimos en Tetuán, muchos también en Tánger o repartidos por todo el protectorado. Entonces ahí quedaba una parte ya no de memoria personal de mi familia, sino de memoria colectiva de España, que apenas se había tratado, y a mí por eso me apetecía muchísimo recuperarla, y así fue como empezó todo.
Y allí vuelve a renacer Sira, porque tú sigues ahora frecuentando Tánger. Cuéntanos qué te pasó con el chico que cuida el cementerio anglicano de la ciudad, porque parece que fue el desencadenante de las nuevas aventuras de Sira.
Sí, algo tiene que ver. Sí, yo sigo yendo mucho a Marruecos, voy a Tetuán cuando puedo y quizá con un poquito más de frecuencia a Tánger, porque bueno, es más rápido el cruce desde España y es más para, te puedes ir hasta a veces incluso un único día. Y entonces yo voy muy a menudo y bueno, pues voy con amigos, voy con familia, voy a hacer cosas o voy a nada, a pasar un fin de semana. Entonces casi siempre que tengo tiempo suelo pasarme el domingo por la mañana por la iglesia anglicana de St. Andrews, que tiene un cementerio alrededor, un pequeño cementerio inglés, ¿no? Como son los cementerios anglicanos, que no son como los nuestros españoles, que parecen hacer una cosa como un poco más sobria y un poco más, no sé, de más respeto, ¿no? Esto es como una especie de parquecito donde están las tumbas de todos aquellos expatriados británicos que hicieron de Tánger su sitio en el mundo, que acabaron muriendo allí y que allí quedaron enterrados, ¿no? Y son unas lápidas muy austeras, todo entre árboles, con banquitos, con tal. Y a mí me encanta leer todas estas lápidas porque te cuentan un poquito de quiénes fueron, de dónde nacieron y dónde llegaron, y ves toda esa cantidad de gente tan, bueno, como eran los británicos, sobre todo en época como un poco del imperio, ¿no? Que llegaban a cualquier sitio del mundo y de allí hacían su vida. Y entonces en una de estas últimas visitas, bueno, yo siempre hablo con el chico que lo cuida, que es muy agradable y me conoce mucho y estamos ahí un rato de charla. Y entonces una de las últimas visitas me entregó un librito que era una reedición de uno anterior en la que unos británicos residentes en Londres contaban quién era cada una de, detrás de aquellas tumbas, quién había, una especie de obituario de cada uno de los personajes enterrados allí. Y me lo traje de vuelta y recuerdo hojearlo en el avión y después seguir leyéndolo en casa y empezar otra vez con este bulle-bulle en la cabeza de decir, joder, si es que toda esta gente, si para ellos fue Tánger un territorio tan maravilloso, es que yo sigo desperdiciándolo porque lo conozco bien, porque hay muchísimo que contar todavía y yo debería volver a este lugar como escenario de mis novelas, ¿no? Y bueno, y a través de este librito, digamos, como chispazo, que después solamente hay anecdóticamente algunos de los personajes dentro de mis páginas, pero fue verdaderamente un chispazo digamos el último chispazo, ya estaba el fuego medio organizado, pero el último chispazo que prendió la llama que me llevó a decidirme a dejar otra novela que tenía encarrilada y a optar por volver con Sira a aquel mundo.
La serie de televisión basada en El tiempo entre costuras terminaba de esta manera.
Esa fue mi historia, o al menos así la recuerdo. Lo que les ocurrió a aquellos personajes y los lugares que algo tuvieron que ver con esos tiempos turbulentos pueden consultarse en las bibliotecas o en las memorias de los más viejos. Personas como Belvedere, Rosalinda o Hilgard pasaron a los libros de historia. Y personas como Marcus y yo no lo hicimos. Pero no significa que nuestras vidas fueran menos importantes. Porque al fin y al cabo todos jugamos nuestro papel en el destino del mundo. Y Marcus y yo nos mantuvimos siempre al otro lado de la historia, activamente invisibles en aquel tiempo que vivimos entre costuras.
Es el capítulo final de la serie que emitió Antena 3 en 2014. Creo que tú la viste en el hospital acompañando a tu madre en el que fue el último tramo de su vida.
Sí, algunos de los capítulos sí los vi obligada, por desgracia, en una coyuntura tan tan triste, ¿no? Mi madre ya estaba muy malita entonces, yo me quedaba con ella por las noches y me daba mucha pena, sobre todo los capítulos primeros, que son los no los pudiese ver porque realmente era una recreación de su mundo. Pero bueno, también fue una alegría saber que gracias a todas sus memorias y todas sus evocaciones yo había conseguido levantar toda esta historia que ahora conocían miles de españoles.
Es verdad, es verdad. Las dos novelas de Sira empiezan con la misma imagen, la máquina de escribir. ¿De qué manera la máquina de escribir o el ordenador o la escritura ha incidido en tu destino, en el destino de María Dueñas?
Bueno, en todo realmente, porque yo he vivido siempre en el mundo de las palabras. Yo soy filóloga, yo siempre he sido una buena lectora, ahora escritora, me he pasado la vida enseñando a escribir alumnos, explorando textos, estructuras sintácticas, fragmentos de discurso, con lo cual todo eso está de una manera natural asociado a las teclas de una máquina de escribir, al teclado de un ordenador, porque al final son las herramientas que utilizamos para componer nuestras palabras, nuestras frases y nuestros textos.
Estamos hablando con María Dueñas, si te sumas ahora a la cadena COPE a fin de semana, y en su nueva novela hay un nuevo acierto, que son las ambientaciones cosmopolitas, Jerusalén, Londres, Madrid, Tánger, de fondo la Segunda Guerra Mundial y sus heridas. En la novela los personajes de ficción se van mezclando con los de carne y hueso y hay uno que te ha hecho reflexionar especialmente. Vamos a escuchar.
Noche de Madrid se enciende y se ilumina en honor de una ilustre viajera, embajadora extraordinaria de su país y huésped de honor de la ciudad. Si durante el día triunfan en las calles los colores blanco y azul de la bandera argentina con el rojo igualda de la bandera española, por la noche estatuas, fuentes y calles brillan como antorchas de júbilo. En la Plaza Mayor de la capital de España, escenario cargado de historia y de tradición, se celebra el homenaje que las provincias españolas rinden a la excelentísima señora doña Eva Duarte de Perón, esposa del presidente de la República Argentina.
En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan...
Coiris, que fue como... Como el régimen de Franco bautizó la visita a España de Eva Perón en 1947, una mujer contradictoria, odiada por unos, adorada por otros, ¿qué es lo que te impresiona, María Dueñas, de esta mujer?
Pues fíjate que a mí me atrajo muchísimo la figura de Evita, más que por su posición política y su discurso y lo que hiciese en su país, que bueno, que también fue memorable, marcó una época y todavía despierta pasiones o no pasiones en la Argentina. Pero a mí me interesó muchísimo toda la visita a España, cómo se comportó ella, cómo se comportó el régimen para agasajarla y cómo fue la reacción del pueblo en aquellos años de hambre, de miserias y de penurias. Estamos hablando del año 47, con la posguerra muy reciente. España había sido dejada de lado por Naciones Unidas, por las potencias ganadoras de la Guerra Mundial. Y aquí estábamos nosotros, pues paupérrimos, hambrientos, y el único país que tendió una mano a aquella España fue la Argentina de Perón, por afinidad entre los dos países y por afinidad entre los regímenes políticos del momento. Y entonces aquí llegó Evita con veintipocos años, veintisiete, veintiocho años, sin ninguna experiencia, sin ninguna preparación, sin ningún plan muy concreto del viaje, un poco todo sobre la marcha y precipitado, y llegó además con su aspecto muy imponente, ¿no? Con unos peinados muy grandilocuentes, venía con ropa de muy 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 vistosa en aquella España en la que había todavía mucho luto y mucha austeridad, ¿no? Una ropa a escotazos y abrigos de pieles en pleno verano. Entonces, claro, aquello fue impactante. Y luego el régimen optó por darle un agasajo absolutamente exagerado y fuera de tono con lo que estaba pasando el país, pero claro, con la estrategia por detrás de que lo que querían es dejar a Evita sumamente contenta para que todos los acuerdos comerciales establecidos entre España y Argentina, que nos iban a mandar gracias a ellos barcos cargados de trigo, barcos cargados de carne, de huevos, de cuero, préstamos financieros, en fin, todo tipo de ayuda, pues la estrategia del régimen era eso, que con un tanto agasajo ella se quedara muy contenta y aquellos acuerdos tuvieron todo su éxito. Y de hecho así ocurrió. El viaje fue un poco exagerado y un poco grandilocuente de más, y un poco digno de escenas de Saimet de vez en cuando. Evita llegaba tarde, dejaba a Franco plantado, decía lo que le daba la gana cuando le ponían un micrófono por delante, y Franco se lo tragó todo porque tenía que dejar bien amarrados sus contratos y sus convenios, como así ocurrió. Y finalmente todo tuvo éxito, Argentina siguió ayudando a España hasta el año 50 y tantos, y Evita se fue, bueno, pues regular de convencida de la visita, ¿no? Porque por mucho agasajo que le pusieran por delante, ella era consciente de la situación tan, tan tristísima que se vivía entonces, y se fue un poco con el corazón partido. Pero bueno, en España fue un momento épico, porque en aquellos años que había muy pocas distracciones para el pueblo, que no pasaba casi nada, que todo estaba muy reprimido y muy controlado, pues de pronto aquello fue como una gran fiesta. Todo el mundo salía a la calle a recibirla, agasajos constantes, ella portada de todos los periódicos, y para el pueblo, pues la Perona, como fue el nombre coloquial que se le puso, fue todo un acontecimiento.
Pues la verdad, ha sido un verdadero placer tener a María Dueñas en esta mañana. Quería hacerte una pregunta rápida, María. Buena parte de la novela la has escrito durante el confinamiento. Tú eras de las que pensaban que de esta situación de la pandemia íbamos a salir mejores, pero ahora has matizado el pronóstico. ¿Qué estás viendo que no te gusta?
Pues, a ver, es que los humanos somos así de bobos, con perdón algunas veces. Es que parece que estamos predestinados a tropezar en la misma piedra 50.000 veces, ¿no? Y en cuanto las cosas se empiezan a remontar y a ir un poco mejor, pues de pronto nos volvemos a encontrar, no sé, con botellones, con tal, con que se baja la guardia, con que parece que no hemos escarmentado con todo esto. Entonces yo lo que me gustaría es que aprendiéramos bien la lección, que si fuésemos un poco más responsables, que fuésemos un poco más conscientes de que cualquier día vuelve a pasar lo mismo y estamos en una situación igual. Y eso pues debe ser un asunto colectivo, y yo creo que deberíamos todos ser plenamente conscientes, las instituciones deberían incidir en que pues seamos cuidadosos y ser previsores para que esto no ocurra de nuevo.
María, muchísimas gracias. Es un placer saludarte a ti y saludar a Sira de nuevo. Hasta la próxima vez. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme a ti y a todos tus oyentes. Me consta que entre ellos hay muchísimos lectores, así que un abrazo muy cariñoso a todos y mil gracias.
Efectivamente, gracias a ti.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí.
Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el extra Día de la Madre de la ONCE. Ser madre compensa y mucho.
ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
¿Están tus encías en alerta roja? Si al cepillarte notas las encías delicadas y con sangrado gingival, tu boca te está dando una señal de alerta. Gingilaser, gracias a su fórmula específica, ha demostrado que reduce el sangrado gingival en solo 48 horas. Porque ante una alerta, hay que actuar. Gingilaser, encías sanas.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Nueva placa, qué pasada. Ahora clavo la dorada.
Placa de inducción con control de temperatura del aceite. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Para inmunizar al 70% de la población a finales de agosto, hacen falta 66 millones.
Y porque además me lo explican como nadie.
Surgen muchas dudas en función de quién gestiona esos impuestos. ¿Cuántos pagamos? ¿Son muchos, pocos? ¿Pagamos más que nuestros vecinos?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Hoy se la juega el Madrid, pero vaya paso.
Y las mejores historias.
Y mira, te voy a hablar de una tradición que en el Perellonés pasa de generación en generación. Se trata de la pesca de la angula.
COPE. Ay, no. Es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichting.
COPE. Estar informado.
Yeah.
¡Cómo me gusta ver a todo el mundo entusiasmado con la primavera! Que estamos en mayo y hemos vuelto a nuestros lugares favoritos, el jardín, el bosque, la terraza, la parcela. Para ponerlos a punto, nada mejor que Steel y sus motosierras, hidrolimpiadoras, cortacéspedes, desbrozadoras. Vuelve la primavera, vuelve Steel y su familia de máquinas comprometidas contigo. Te espera en sus más de 1000 tiendas especialistas Steel. Encuentra la tuya en steel.es. STIHL. Es un compromiso Steel. Juntos ayer, hoy y siempre. Casarse con traje y corbata o chaqué es lo clásico, ellas con vestido de novia, sea en el altar o en el juzgado. Pero ¿y si una pareja decide ser original? ¿Y si lo original pasa extravagante? Pues nos vamos a Vigo, donde justamente una pareja se ha hecho famosa y hasta viral porque ha intentado casarse vestida de una forma curiosa. Ella con traje típico gallego, bueno, hasta ahí es una cosa más tradicional, y él de pirata, del pirata de cine más famoso de los últimos años.
Jack Sparrow, ¿no es así?
Capitán Jack Sparrow, si nos importa.
Pues no es ninguna broma. Berto y María querían casarse y de paso hacer una boda civil solidaria, destinando los regalos a diversas causas benéficas, y para hacerlo original, pues decidieron caracterizarse. María, digo, con el traje típico gallego y el de Capitán Jack Sparrow, porque su apodo lo llaman Pirata Berto, y así lo conocen los niños de las asociaciones benéficas en las que ambos colaboran. Pero llegaron los problemas.
Nos acerca una señora y nos dice: las personas que se casan a las 12:30 somos nosotros. Dice la jueza que nos casa disfrazados. Nos quedamos como, ¿qué ha pasado aquí? Pensamos que era una broma, y aparte le dije, ¿cómo disfrazados? Sí. Si mi mujer trae el traje de Galicia, trae el traje regional. Te repito que la jueza no os va a casar disfrazado. Si queréis ir a casa, os cambiáis y os casáis. Dice, ya, pero que vivimos a una hora de aquí. Imposible.
Bueno, pues tras varios intentos de ver a la jueza, que no se presentaba, sino que mandaba a una funcionaria interpuesta, él se ofrece a quitarse la peluca, pero la jueza se vuelve a negar. Y es que dicen que la misma jueza estaba siendo injusta porque no había rechazado casos similares antes.
Hace poco casó a dos personas que iban disfrazadas de cazafantasmas. Les casó y cuando se iba les dijo, es una vergüenza que no tengáis respeto por un juzgado. Casarles casó porque no te queda otra. Es ley. Lo que pasa es que yo creo que se le han acumulado, porque se casaron los chicos estos del cazafantasmas. Luego al mes siguiente, a los dos meses, se casó Caperucita Roja, el lobo feroz, y nosotros éramos como los terceros, y la mujer le dice, se acabó.
¡Ay, madre! Hasta Caperucita Roja. Bueno, Berto y María han ido a los tribunales, lo han denunciado, civil y penalmente, y además también subrayan que se les prohibió entrar en edificio público, porque eso constituiría un presunto delito. Han investigado, dicen que hay normativa de vestimenta para funcionarios, pero nada referente a los novios, y su objetivo es casarse el próximo 26 de mayo, pase lo que pase, y caracterizados como estaban, con traje regional, ella, y de Capitán Jack Sparrow, él. Bueno, nosotros nos hemos ido a nuestro Emilio Calatayud, juez del juzgado de menores número 1 de Granada, para consultar el tema. Don Emilio Calatayud, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Caperucita, ya Jack Sparrow.
Ya. Yo te digo una cosa, yo soy partidario de las formas y estoy de acuerdo con la jueza. Estoy completamente de acuerdo con la jueza.
¿Hay legislación al respecto, lo primero, sobre cómo tiene que acudir la gente a casarse?
No, pero es de sentido común. Estamos ante un tribunal. Oye, si quieren hacer un teatro, pues hacen un teatro. Ahora ya se hacen celebraciones que son de teatro, que no tienen ninguna validez jurídica, pero que se hace un paripé de boda. Pero estamos ante un tribunal, estamos ante un juzgado, es un acto muy serio.
Entonces, o sea, tú le recomendarías ir al juzgado de forma discreta y luego, en cambio, escenificar una ceremonia donde apareciesen vestido ellos.
Exactamente. Yo, por ejemplo, a mí me han invitado a celebrar algún teatrillo, le digo, yo no caso, porque no puedo casar, ya casé en mi época, pero yo ahora en mi juzgado no puedo casar. Vosotros vais al juzgado de lo civil, celebráis el matrimonio con efectos legales y después yo hago un teatro, y hago un teatro, y ya si queréis vestirse de lo que sea, me parece muy bien, pero yo estoy completamente de acuerdo. Hay que respetar las formas, y más ante un juzgado.
¿Y por qué? Vamos a intentar explicar a la gente por qué no puedes ir a dar un testimonio en un juzgado en bermudas, como recientemente me decía un policía que había intentado ir.
A mí no me gusta, Cristina. Mira, cuando yo estoy celebrando juicio, yo me pongo mi toque para demostrarle a los niños, a los chavales y al ciudadano que está ante el poder judicial, que esto es una... y que son las formas. A mí el tratamiento de señoría me parece muy bien. Su toga. Ya han quitado la corbata, pero yo me pongo mi corbata. Las formas son las formas. Luego ya haces lo que te dé la gana, pero entonces a mí no me gusta que vaya. Hombre, depende, por ejemplo, de los chavales, que algunas veces te vienen porque te vienen mal vestidos. No me gusta y se lo digo. Las formas son fundamentales. Y luego está la mala educación. Entonces cada cosa tiene que estar de acuerdo con la costumbre. Si no hacen falta leyes, ya estaría bueno que tengamos que dictar leyes para decir cómo tenemos que ir vestidos. Pero vamos, la toga es fundamental. ¿Y por qué?
Porque fíjate que vemos a los jueces alemanes con peluca, a los jueces con gola, incluso los jueces británicos también, y uno dice, ¿por qué tienen que ir disfrazados los jueces?
Pues si no es disfrazado, es la toga. Es como los médicos la bata. Y por ejemplo, ahora ya se está quitando, pero nosotros, la gente se cree que nosotros utilizamos mazo, no utilizamos mazo. Pero nosotros utilizamos campanilla. Y cuando yo entré de juez, y yo la sigo utilizando, hay un lenguaje muy bueno que es con la campanilla. No es como los americanos, impertinente, improcedente, no, no. Le pegas campanillazo y vas llamando la atención al abogado. Son símbolos de historia. Pues hombre, que vienen muy bien, es que aquí nos queremos cargar toda la historia. Y tú ante un tribunal tienes que guardar una forma, como guardas una forma ante un médico.
Es que además es curioso porque la gente no acaba de comprender que de la misma manera que un parlamento puede sancionar leyes o un gobierno determinar acciones para toda la nación, un tribunal tiene un poder tremendo que no tiene nada que ver con los otros dos.
Exactamente, es que por eso somos nosotros el Poder Judicial, por ahora... Pero y pasan cosas muy buenas, muy agradables, muy tal, pero las formas son las formas. Yo, por ejemplo, yo me estoy harto todos los días de chavales que me vienen con la goma. Y siempre digo, en sitio cubierto se entra descubierto. Y aquí te quitan la boina. Punto. Y no pasa nada. ¿Sabes?
Sí, porque la no lo saben, porque nadie se lo ha dicho.
Pero vamos, si no lo saben ya, no saben ni la diferencia entre jurar y prometer. Yo, por ejemplo... Y que solamente me ha pasado una vez. Me llegó una con burka. Pues no.
¿Con burka?
¿Hija mía?
O sea, cubierta, claro, con un traje, claro, hasta los pies. Y la cara cubierta.
Claro, ¿cómo la identifico yo? Si tengo que identificar a la persona. Entonces, claro, mire usted se pone el burka cuando salga usted a la calle. Me parece muy bien. Eso es su problema. Pero en un tribunal, no. Las boinas, pues las boinas, fuera la boina, que en sitio cubierto es entre descubierto. Que no lo dice en la sala, lo digo yo, y punto. Y si no está de acuerdo, pues que me denuncie.
Bueno, Emilio, me voy a ir a saludar a mi madre, que hoy es el Día de la Madre, y si no, se me enfada.
Muy bien, pues dale un beso y felicidades a todas las madres y a ti, por supuesto.
Eres muy rico. Un abrazo, Emilio, buenos días.
Sí, un abrazo, hasta luego.
¡Feliz Día de la Madre, mamá!
Muchas gracias.
¿Te hace ilusión este día?
Y dale las gracias al juez por felicitarme.
Es verdad que estáis pared con pared. En realidad tenía que haberle dado paso para que te felicitase. Esta tarde nos vemos. ¿Cómo estás? ¿Ya te han regalado flores?
Hoy estoy un poco como el tiempo. Un poco regular.
¿Ah, sí?
Yo creo que he cogido un poco frío. Pero bueno...
Pero si no hay gérmenes.
Ya, sí, pero es que el otro día comimos fuera y yo creo que estábamos sentados en la calle y el tiempo no estaba tan...
Ya, sí, ha sido una semana...
Lo suficientemente caliente todavía, pero bueno.
y una semana ya, de ya mucha se lluvia. Oye, dime, estaba Cristina. Pensando en las madres, en las, por supuesto en madres como tú, que habéis tenido tantos hijos, cuatro hijas, pero también en la abuela. En la época de la Guerra Mundial en Alemania y de la posguerra, qué difícil ser madre entonces, ¿no?
Pues sí, eran verdaderos héroes, porque es que se dice heroínas, ¿no? Porque sí. es que esa generación de mi madre es que había pasado muchísimo. Tú ten en cuenta que han pasado dos guerras civiles y dos guerras grandes, y claro, y la Primera Guerra Mundial, pues también ya la pasaron. Mi madre estuvo malísima porque estaba a punto de coger una tuberculosis, porque se pasaba mucho hambre. Luego después vino una época también que entre guerras, que también fue muy difícil, porque Alemania no levantaba cabeza, y luego, claro, se nos echó la Segunda Guerra Mundial encima y ya sabes lo que pasó.
Tú fíjate qué generación, porque nos quejamos, pero yo pensaba en la abuela Kate, efectivamente, que perdió al novio en la Primera Guerra, que
sí,
después...
Sí, es que en la Primera Guerra Mundial murieron casi toda la generación de los hombres. Es que fue una guerra que hubo muchísimos muertos y faltaban prácticamente de esa generación todos los hombres para casarse, porque era era justamente la generación de mi madre.
Y luego la pobre se casa, llega la Segunda Guerra Mundial y pierde el hijo.
Claro, pues mi madre perdió el hijo, me tuvo a mí muy tarde, también fue para ella difícil porque mi madre se creía que estaba en menopausia, resulta que estaba embarazada. Y empezaba
¿qué años
la
tenía?
Guerra,
40
mi
y
hermano
ya,
que se incorporó al ejército y enseguida cayó en la guerra, y en la guerra pues se pasaba de todo, porque se pasaba hambre, no había género, no se podía comprar, la gente iba a estrapearlo. Nosotros llevábamos todas las cosas que teníamos en casa que podían tener algún valor a los campesinos para conseguir a lo mejor un saquito de patatas y un poco de tocino. Y mi madre decía de que hacía lo que sea para que a mí no me faltaba lo más esencial, porque ya había perdido un hijo y mi madre era una luchadora, pero grandísima, grandísima.
Claro, es que había muerto Heinz con 21 en el frente de Francia y tú eras entonces pues una niña muy pequeña, porque os llevabais un montón de tiempo. ¿Cuántos años tenía la abuela cuando tú naciste?
Pues mi madre iba camino de 44.
Fíjate.
O sea, tenía 43 y claro, mi madre era muy mayor y me llevaba 18 años con mi hermano.
Oye,
mi hermano entraba
entonces
en guerra. Mi madre con la preocupación de mi hermano al frente, que primero le mandaron a Polonia y luego a Francia, y ya claro, de Francia no volvió. Y mi madre pues llevaba, la he conocido prácticamente toda la guerra de luto, porque no levantaba cabeza. Y toda su lucha era para que yo saliera adelante, porque yo era una niña muy alta y muy delgada, y pues la verdad que nos faltaba de todo. Luego vino la posguerra. En la posguerra también todavía había muchos problemas con la alimentación, porque los primeros 3 años también fueron muy duros, porque también faltaban muchas cosas. A partir del 48 ya las cosas iban cambiando, pero la verdad que esta generación...
Y tengo entendido que tu madre no tuvo ni dudas para dedicarse al extraperlo.
No, mi madre se iba a comprar, se iba al barrio chino de noche... Y mi padre estaba preocupadísimo, porque mi padre era empleado del Estado y claro, mi padre no se podía permitir estas cosas, pero mi madre iba y se traía lo que sea y se lo vendía a los vecinos y traía café y traía huevos y se iba de noche. Prácticamente ha probado todo, pero vamos.
¿Y de dónde sacaba el café? ¿Qué tenía que ver el barrio chino con el café?
Pues lo vendían ahí, en el mercado negro, claro.
Y ella lo revendía.
Luego también los soldados ingleses que luego estaban ocupando Hamburgo, pues también vendían sus raciones y ellos tenían más facilidad de traer productos de Inglaterra. Y yo me acuerdo que también venían muchos productos de Bélgica, a través de Bélgica. Y entonces, pues nada, la gente iba, se compraba a lo mejor... un kilo de café y luego mi madre lo revendía a las vecinas, que lo compraban por 50 gramos, porque no podían pagar más porque era carísimo, y muchas otras cositas que eran para comer lo traíamos todo del mercado negro.
Y creo que alguna vez los soldados le preguntaron, ¿no?, a la abuela.
Sí, una vez se dirigió a un señor que si tenía café, y luego era un
espía.
Un secreto que iba de paisano, pero la dijo que se fuera, que ellos no buscaban a las pobres amas de casa que iban buscándose su ración de café, sino ellos lo que buscaban a la gente que lo traía en grandes cantidades. Es que se ha hecho gente millonaria en aquella época, ¿eh?
Claro, sí, sí, de ese hecho, tema del extraperlo también lo conocen los españoles, sí.
Que claro, lo traían de Bélgica en grandes cantidades y lo vendían a unos precios desorbitados y se hicieron millonarios, ¿eh? Que siempre hay alguna gente que de las desgracias de la gente se aprovecha, ¿no?
Desde luego. Mami, voy a saludar a Carmen Candela, que me trae el hola. Muy feliz día y luego nos vemos.
Hasta luego, un beso.
Te quiero mucho, adiós, adiós.
Adiós.
Feliz día de la madre, Carmen Candela.
Igualmente, Cristina.
Porque
igualmente.
Hay que ver la de hijos que tiene la doctora endocrina Carmen Candela. Madre mía.
Media docenita.
Que se dice pronto, ya te han felicitado.
Sí, me han hecho un vídeo tan bonito, Cris, súper bonito.
¿Qué me dices?
Sí, un vídeo muy bonito, muy bonito.
Bueno, uno de los regalos ha sido mirar el hola esta mañana.
Bueno, sí. A mirar el hola, porque te voy a decir lo que me ha llamado la atención. Lo que me ha llamado la atención es el reportaje de las tres madres con las tres hijas, que no se sabe que está al final de Lola, no se sabe quién es madre y quién es hija, porque están todas estupendas, y la verdad es que me ha encantado ver gente guapa, madres e hijas.
Es que eso es muy llamativo ahora, que las mujeres de 40, 50 años, 60 son bellísimas. Oye, ¿y sí, de la portada qué destacarías?
Pues mira, de la portada yo destacaría a Nieves Álvarez, que está con su hija Bianca, que está fenomenal.
¿Cómo es Nieves Álvarez? ¿Cómo es?
Es impresionante.
Es que no hay derecho a esto.
Es impresionante, para matarla, como dirías tú, de lo guapa que es. Y luego,
vale,
y luego en la portada está lo de las estrellas de Hollywood que vuelven a la alfombra roja de los Oscar, que me ha parecido tan poco glamuroso este año. O sea, he abierto...
Por favor, ¿cómo es verdad que los españoles y las españolas son más elegantes que otros países?
Sí.
Porque hay que ver, los norteamericanos en general, en esta gala, ellas, qué feas.
Muy horteras, muy feitas,
horteras. Hay que verlo y comentarlo con los amigos.
Sí, porque es muy chocante. No, yo creo que es el año que más fea he visto a la gente vestida y con un look horroroso. Pero bueno, ¿qué vamos
qué volantes,
a hacer?
¡Qué volantes! ¡Qué repollos!
Sí, sí,
¡Qué brillos! ¡Qué brillos! ¡Madre mía, del amor hermoso!
Y luego, ¿sabes lo que me ha chocado, Cris? ¿Mm? Esther Doña, que ya tiene novio.
¡Ah, digo, sí!
Bendito sea Dios.
La viuda del marqués de Griñón, ¿no?
Sí. Sí, pues ya tiene novio. Oye, de verdad, qué gusto, qué rapidez.
El que no corre vuela. Por cierto, un chico guapo, ¿eh?
Sí, un exitoso ejecutivo, está bastante bien. Y luego las hijas de Julio Iglesias, que me encantan, que son mellizas, Victoria y Cristina, que me encanta porque van a emprender. Yo cuando he leído Nola, emprendedora, y he pensado, pues ya está, una marca de ropa, una marca de joyas. Pues no, complementos alimentarios, o sea que muy bien, sí.
Oye, ¿sabes que eso está teniendo muchísimo tirón? Porque Lola también te asesora sobre las tendencias sociales, ¿eh? Y todo lo que es complementos alimenticios, aromaterapia, está teniendo un tirón bárbaro.
Sí, bueno, es que Lola además tiene unas recetas. ¿Tú has probado alguna vez a hacer alguna receta de las de Lola? Buenísimas.
Oye, la gente estará diciendo por qué la doctora Candela y Cristina López-Schlichting cotillean, pero es que resulta que el cotilleo es bueno para la salud. Yo estoy alucinada con esta noticia que vamos a comentar enseguida con Carmen Candela y con Pedro Martínez, ¿verdad?
Ay, sí, muy divertida.
Vamos a las noticias y nos vamos a la sección de salud.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.